latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
¡Familia! Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en La Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidísimos todos ustedes a su programa de Dr. Shaps en La Red Hispana. Como cada semana vamos a estar platicando de un tema muy especial, un tema que nos probablemente nos ha tocado todos vivir y tenemos a alguien muy cercano a nosotros o nosotros mismos que está justamente siendo y participando en esto. Muchas veces al momento que nosotros nos vamos desarrollando, hay ciertas cosas de nuestro cerebro, de nuestra genética, muchas veces debido al ambiente o simplemente porque hay cosas que simplemente no sabemos cómo aparecieron, podemos llegar a tener algo que se llama autismo. El autismo es justamente una manera de diferente apreciación de lo que está pasando alrededor de nosotros. Generalmente, cuando tenemos una persona neurodivergente, está realmente su cerebro capturando información de una manera, pues, diferente de lo que muchas personas pueden llegar a hacerlo. La manera que escuchamos sonidos puede ser mucho más fuerte. La manera que vemos justamente los colores, las luces, las actividades y las sensaciones que nosotros estamos teniendo pueden ser mucho más agudas y fuertes. De esa manera podemos ver que las conversaciones, la manera de que nos movemos, la manera que hacemos muchas cosas puede ser diferente y muchas veces está relacionado a estereotipos horrendos que hoy queremos empezar a romper. Como pediatra, como padre y sobre todo como humano, tenemos que platicar de este tema como es. Quitar justamente todos esos estereotipos, todas esas marcas que pueden llegar a crear y nosotros mismos muchas veces le ponemos el pie a las personas que están justamente viviendo con autismo. Por eso el día de hoy tengo una persona muy especial que aparte de ser una experta en el tema, viene con una experiencia de vida, una experiencia muy cercana y nos quiere platicar y que nosotros aprendamos de muchas cosas que tenemos que saber sobre el autismo y sobre todo para educarnos, para poder crear ese ambiente de mejorar lo que está pasando en nuestra comunidad, dar un espacio en nuestros corazones y en nuestra comunidad para todos. Y el día de hoy quiero justamente invitar a Miriam Guimal, que es justamente una persona increíble. Miriam, ¿cómo estás?
Hello, ¿cómo andas? Mucho gusto y gracias por tenerme por acá.
Un gusto enorme y muchas gracias por darte un tiempito para, sé que estás en locura completamente, darte un tiempito para estar aquí con nosotros. Miriam, antes que nada, ¿quién eres?
Ok, yo me llamo Miriam Guimal y yo soy mamá de Raquel y Marcela. Digo mamá porque Raquel, mi hija, tiene autismo. Y ella ha sido mi maestra de vida, al igual que Marcela, que me ha enseñado muchísimo. Cuando mi hija Raquel tenía 2 años y medio, me la desahuciaron. El doctor me dijo, Miriam, hazte de cuenta que tu hija nunca va a ser independiente y cuando tú no estés, vas a tener que internarla en algún lado. Yo soy una mamá que después de 16 años he podido lograr mucho con mi hija y he entendido que un diagnóstico no es un pronóstico, que si más bien mi hija tiene autismo, su pronóstico es infinito. Esa doctora no tenía razón, ¿ok? Mi hija es extremadamente independiente, habla, es extremadamente extrovertida, le encanta socializar, cosas que cuando era chiquita, cuando Raquel tenía 5 años, una niña que se golpeaba la cabeza contra la pared, Raquel no entendía su nombre, no seguía instrucciones, no hablaba, no miraba a los ojos. A lo que yo tengo hoy por hoy es una bendición muy grande, pero llegué a donde estoy con ella, ayudando a muchos otros papás, porque no me di por vencida, porque encontré la información correcta, que lastimosamente todavía no se está divulgando como se debe.
Te tengo una pregunta, Miriam. En parte de la evolución, ¿cuándo empezaste a ver que algo no estaba cuajando, algo estaba ahora sí diferente?
Bueno, antes de ver, lo pude sentir. Yo tuve la bendición de tener mellizas. Entonces, con Marcela yo sentí una conexión que con Raquel no, desde muy chiquita. Pero cuando ya las cosas se volvieron más notorias, podemos decir, al año y medio más o menos, que Marcela dice sus primeras palabras y Raquel no dice absolutamente nada. Donde si yo le estaba dando lechita a Marcela y yo la dejaba o la entregaba a mi esposo, ella lloraba por mí. Raquel no sabía ni quién yo era, o sea, le daba igual quién le daba la leche. Marcela lloraba por cosas, por ejemplo, cuando le estaba saliendo un dientecito, ¿verdad? Y lloraba y babeaba y toda incómoda, como todos los bebés. Y yo le pregunté a Raquelita, ay, Raquel, ¿cuándo será que tú vas a tener tu primer diente? Y cuando le subo para ver la encía, ya tenía 3 dientes afuera. Raquel empezó a reírse sin razón, a llorar sin razón. Obviamente lo verbal es lo más notorio, de repente porque una habla y la otra no habla. Con el tiempo Raquel fue empeorando. ¿En qué sentido? Que si anteriormente íbamos a un restaurante, al año y medio en un coche, Raquel estaba perfecta. Alrededor de los dos años y medio, Raquel no podía salir de la casa. Grito, llanto, se golpeaba la cabeza contra la pared, la crisis. O sea, recuerdo, fuimos a un mall y una persona vino corriendo a ver si Raquel necesitaba una ambulancia por la crisis en la cual ella estaba. Entonces, esto fue escalando. Si al principio era poquito, se fue volviendo más y más notorio. Y aunque no lo creas, cada vez que yo iba al doctor, a mi médico pediatra me decía que yo estaba loca, que yo me estaba inventando, que yo era una mamá primeriza, que yo era una mamá muy ansiosa, que era una mamá muy injusta porque comparaba a mis hijas y una simplemente era mucho más chispa que la otra. Y yo fui desde ese diálogo al, Miriam, tu hija tiene autismo severo, ya nunca va a ser independiente, hazte de cuenta que cuando ya tú no estés, la vas a tener que internar a algún lado.
Miriam, platícame un poquito de ese sentimiento de frustración cuando te das cuenta de que no te están escuchando. Te das cuenta de que tú estás viendo como mamá y tienes, ahora sí, enfrente de ti, no es que nadie te esté comparando nada, pero tenías mellizas donde tienes dos historias completamente, dos vidas completamente, y realmente te están poniendo este diagnóstico, este pronóstico, ahora sí, justamente combinados enfrente de ti. ¿Qué sentiste?
Mira, esto, hay un término para lo que me hicieron, y en inglés se llama medical gaslighting, ¿ok? Y pasa todos los días. Cuando una mamá entra en un consultorio con un médico, la eminencia es el médico, la autoridad es el médico, y uno se llega a sentir muy chiquito, porque yo no soy doctora, ¿verdad? Pero lo que yo trato de empoderar a mis mamás es que entiendan que esto es una relación 50 y 50, porque el doctor puede ser experto en un área, pero tú eres experto en tu hijo. Entonces, era obviamente muy frustrante, se sentía muy injusto. Hoy por hoy no hay un médico que a mí se me va a parar enfrente a hacerme gaslighting, porque es que yo me los pillo de aquí a rápido. O sea, hoy por hoy yo sé que las dos cosas más importantes para un médico deberían de ser la intuición de la mamá y la historia clínica de tal persona, sus observaciones. Entonces, cuando un médico no está tomando en cuenta ni tu intuición, ni tu historia clínica, y tampoco tus observaciones, tú dices muchas gracias y usted se va a otro médico que entienda que el que está 100% del tiempo con ese niño, es usted, eres tu mamá, eres tu papá. Entonces, claro, esa frustración a mí se me convirtió en gasolina, doctor. Gasolina para hacer lo que estoy haciendo ahorita, en entrevista, hablando, empoderando, dando herramientas.
Miriam, me voy a permitir y te voy a corregir. Yo creo que es 80-20. Es 80% la importancia de la mamá y 20% yo como doctor. Y la manera que yo, y estoy completamente, completamente de acuerdo contigo, de que yo me veo a mí, y lo he platicado muchísimo, como si fuera un mesero. Yo no soy el referee, yo no soy el goalkeeper, yo no soy realmente la persona que tengo que dar un juez. No, yo estoy ahí como parte del equipo, y es más, soy un mesero, soy un servidor. Yo estoy ahí para servirle a mis familias, y me gusta mucho que estés empoderando a la comunidad, porque muchas veces lo que terminamos haciendo y lo que debemos de hacer nosotros como médicos es enseñar el menú. Estas son las cosas que nosotros tenemos. Y tal vez yo, Miriam, te ofrezco ciertos platillos. Tú me dices, doctor Shapiro, soy alérgica. Este no me gusta. Yo prefiero el otro. ¿Sabes qué? Quiero empezar con el postre. Es la decisión de la familia. Y nosotros como médicos, como sistema, tenemos que abrirnos a todas estas cosas. Hay muchas cosas que no sabemos y cosas que sí sabemos. Pero al final, como, y me fascina el empoderamiento y la fuerza de tus palabras, porque lo que tú estás diciendo, lo que yo estoy escuchando, es que el poder no está en esta bata blanca, está realmente en la familia. Y eso, la verdad, quiero recalcar porque estoy completamente de acuerdo, porque ese sentimiento que tú estabas teniendo de que no estabas siendo escuchada, de que simplemente te están poniendo a un lado, de que, bueno, tenemos que reconocer, yo como médico tal vez estoy 20 minutos, pero tú estás ahí 23 horas y 40 minutos del día completo. Entonces, muchas gracias por elevar esto, porque estoy completamente de acuerdo contigo.
Y yo ahorita agregaría que ya... una cosa, doctor, pero que te interrumpa.
Adelante.
Yo pienso que el trabajo de una mamá es empoderarse y echar para adelante a su hijo. El trabajo de un médico es ampliar su menú. Porque tenemos lastimosamente muchos doctores que se quedan con la misma carta de toda su vida y no empiezan a actualizarse en lo que está pasando en el mundo. Y no solamente eso, cuando viene una mamá como yo, que ya leyó, que ya estudió, doctor, hábleme de la alimentación, hábleme de la microbiota, hábleme de la terapia MERS, no, nada de eso funciona, eso no está comprobado y ¡pap! Eso no está en mi menú. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un doctor empieza a ampliar su carta de menú, empieza a tener mucho más pacientes y empieza realmente a ayudar. Entonces, nuestro trabajo como papás, en verdad es a la par, porque aunque no lo creas, es la mayoría de los doctores que están metidos en este mundo del autismo, o el mundo de la medicina funcional, o el mundo de la medicina de precisión, son personas que les tocó de cerca. Me tocó un sobrino, me tocó un hijo, me tocó a mí. Y yo siempre le pregunto a esos doctores, qué raro que te tuvo que tocar a ti para hacer algo por otra persona, porque al final del día, así es el ser humano. ¿Verdad? Yo me aprendí el librito, pero cuando realmente voy a buscar y voy a tener vocación sobre algo es cuando me afecta a mí personalmente. Entonces, yo siento que esos son los doctores que a mí me han tocado la fibra, los que en verdad les importa. Y ojalá fueran todos.
Me fascina completamente lo que me estás diciendo, porque esto es clave para esto. Y Miriam, quiero dividir esta conversación en dos partes en este momento. La primera parte es platicar un poquito de las cosas que son las convencionales, las tradicionales, las que nosotros tenemos todas las cosas ya normales de todas las cosas que estamos haciendo. Y justamente después ver las nuevas terapias que se están proponiendo, las nuevas cosas que nosotros podemos tener. Y de esa manera luego ya crear el puente completo, pues ya platicamos de los síntomas, de la parte del diagnóstico, del empoderamiento, pero también muy importante de la parte del tratamiento.
Bien, lo primero que diría es que solamente tenemos dos opciones en la medicina tradicional del autismo. Y en este momento, ya voy para allá. En este momento es medicina, o sea, un fármaco, o lo que son terapias convencionales, ¿ok? Yo que le estoy pidiendo el mundo de la medicina, que entiendan de una vez por todas que un niño autista es un niño antes de autista. Quiere decir que hay muchos problemas médicos pasando en el cuerpo de la persona autista que las personas alrededor, los médicos, no están tomando en cuenta, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que todo tiene que ver con la inflamación intestinal, con la microbiota intestinal. Una persona neurotípica tiene alrededor de 4.000 especies buenas en su intestino, mientras un niño autista tiene un promedio de 123 especies. Si nos educamos en qué es la microbiota...
Quiero hacer una...
Perdón, doctor, no me
familia, ya, la ya, gente ya que nos está escuchando y que nos está viendo en este momento, la parte de la microbiota es... Nosotros convivimos con muchas bacterias, virus y otras cosas más que están alrededor de nosotros, y nosotros les ayudamos y estas bacterias y estas cosas que están alrededor de nosotros también nos ayudan a nosotros. Nosotros les proveemos muchas veces alimentación y muchas veces ellos nos dan químicos, hormonas y otras cosas más para que nuestro organismo siga funcionando. Hoy en día está habiendo mucha más entendimiento y lo estamos viendo con colitis ulcerativa, con autismo, con muchas otras cosas más, que lo que está platicando ahorita Miriam, que esa desbalance de las cosas que estamos teniendo, y puede ser genético, puede ser por las cosas que estamos comiendo, puede ser por muchas situaciones, en el ambiente, puede ser por muchas cosas, pero al momento que volvemos a balancear esos animalitos que tenemos adentro de nosotros para que nos puedan ayudar, pues es justamente lo que está mencionando ahorita Miriam, que nos pueda dar ese conocimiento y ese avance, que muchas veces es muy pequeño, pero muchas veces es la diferencia realmente de mejorar anímicamente, de salud mental o físicamente en este tipo de casos.
Tal cual. Mire, doctor, estoy desesperada por seguir hablando con usted. Tengo un problema, ya me están llamando en la tele, no sé qué hacer. Son un par de minuticos. ¿Cómo pudiéramos retomar esta conversación tan interesante? Porque, ¿qué pasa? La microbiota intestinal lo es todo para empezar. La dieta no lo es todo, pero sin la dieta no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de diferentes tratamientos, alternativas. Me encantaría poder hablarte de la terapia MERT en un rato. Me encantaría poder conectar el intestino y el cerebro para que las personas entiendan cómo ir con paso firme. Lo que sí puedo decir es, un niño que va a una terapia, ¿ok? Convencional, y está hiperactivo, está disregulado, está golpeándose la cabeza, ¿cuánto va a aprender? No va a aprender, porque no se siente bien. Entonces, ¿nosotros qué pasa? Tenemos que aprender a dejar de un lado el diagnóstico un minuto y ver qué le pasa al niño, porque no es normal no comer, no es normal golpearse, no es normal aletear. Si tú tuvieras un perrito...
Miriam, muchas gracias, porque sí es algo importante saber que sí hay muchas otras terapias, tanto alternativas, porque eso es muy importante, lo que tú estás platicando es medicina de precisión y funcional, que es muy diferente a terapias alternativas. Estas terapias, tanto funcionales o también de precisión, tienen una base médica, una base basada en evidencias, y muchas veces estamos justamente abriendo un nuevo campo completamente que mucha gente no entendemos. Hay muchas cosas que tal vez a largo plazo no van a funcionar, pero hay muchas cosas que están cambiando vidas. Entonces, la verdad, agradezco mucho que estés platicando justamente de esto. Y ahorita que ya platicamos un poquito de los tratamientos, quiero tener dos últimas preguntas contigo. La primera es, ¿cuál es tu mensaje a los médicos sobre el autismo?
Bien, mi mensaje primordial hacia los médicos es, sean médicos con ese niño y no con su diagnóstico, ¿ok? Nosotros ya sabemos que estos niños, al tener la microbiota intestinal devastada, van a tener problemas de digestión, de neurodesarrollo, van a tener problemas hormonales, pueden llegar a tener problemas vitamínicos, no digieren los alimentos. Entonces, si yo te estoy viniendo a ti como médico, te estoy diciendo, mi hija está comiendo madera, mi hija está comiendo tierra del piso, no me digas que es porque es autista. Vete a tu medicina tradicional que te dice que eso puede ser una pica, una falta de hierro, porque ya si la microbiota es el responsable de digerir los alimentos y las vitaminas, y el niño autista, que como mínimo deben de saber que la microbiota es un órgano y que regula un montón de cosas, entonces si ya nos basamos en eso, le damos a las familias esperanza, porque tú me estás diciendo a mí, bueno, yo le voy a encontrar la raíz médica de por qué tu hijo es como es. No le voy a achacar todo al diagnóstico, le achaco todo al diagnóstico y mis tratamientos se quedan limitados en risperidona y terapias convencionales. No que tenga nada de malo las terapias convencionales, pero una risperidona, mira, el mejor ejemplo que te puedo dar, un niño que se golpeaba el pecho y se lo golpeaba durísimo, doctor, y los papás no sabían qué hacer. Fueron a 1,000 médicos y le dijeron, no, lo que pasa es que su hijo es autista, por eso se golpea. Llegan al psiquiatra, el psiquiatra dice, yo le voy a parar esa golpeadera, y le mete risperidona en altas cantidades. El niño dejó de pegarse, pero ¿sabes lo que hacía? Solamente se tocaba. No tenía ánimo o motivación para golpearse porque ya con el medicamento encima no tenía esa agresividad, no tenía esa motivación. Pero se tocaba y seguía tocando. Y eso fue lo que hizo que la mamá buscara una gastroenteróloga experta en autismo. Cuando le hacen una endoscopía, ese niño tenía úlceras, lloviéndole sangre en el esófago llenos y también cándida blanca, ¿ok? Que se veía en todo el esófago. Ese niño estaba con un dolor extremo y agudo. Y si la risperidona le quitó su voz, la poca voz que tenía, ese medicamento le terminó de quitar la voz. Fue la mamá que le devolvió la voz a ese niño buscando un médico que le encontrara la causa. Ahora bien, usted dijo algo importante en el principio de la introducción de todo. ¿No? El autista ve el mundo diferente, los sonidos diferentes, los colores diferentes. Le voy a explicar cerebralmente qué es lo que está pasando dentro de la mayoría de los niños autistas. La parte de atrás del cerebro es responsable por captar toda la información sensorial del ambiente. Lo que uno ve y escucha, huele, toca, prueba. La parte de adelante es responsable por entender y procesar la información de atrás. La comunicación, el lenguaje, regulación de emociones, regulación de impulso, memoria, concentración, todo está adelante. ¿Sabe lo que está pasando? El patrón que hemos visto en los últimos 11 años en niños autistas que tienen una falta de conexión en la mitad, donde tienen toda esta información, pero no tienen esa información que llega hacia adelante y nuevamente hacia atrás para poder entender, procesar, comunicar y ejecutar. Mi hija Raquel, cuando yo le hice un electroencefalograma cuantitativo al hacerle la terapia MERT, que fue uno de los tratamientos que de verdad que nos cambió la vida, nos dimos cuenta que Raquel vivía en modo supervivencia, los sonidos no los aguantaba, las luces no las aguantaba, ella entraba a un mall, como te dije, me preguntaron si necesitaba una ambulancia por las crisis, porque el estímulo sensorial era tan grande, ella acá atrás estaba bien, pero cuando me muestran el electro de Raquel, me muestran que la parte de adelante la tenía totalmente apagada. Quiere decir que ella vivía en un mundo sensorial sin ningún poder de ejecución, de poder entender lo que vivía. Cuando usamos la terapia MERT, que básicamente es la estimulación magnética transcranial guiada por un electroencefalograma cuantitativo, es un equipo que emite frecuencias. Entonces, ¿el doctor qué hizo? Bueno, la frecuencia que a tu hija le hace falta para conectar la parte de atrás con adelante es, le digamos, 10.3 Hz. Y se requiere en esta posición cerebral y en esta intensidad. Y empezaron a estimularle el cerebro a mi hija de una manera no invasiva. Que el día 2 de esta terapia, Raquel vino donde mí, me dio un vasito y me dijo, dame más jugo. Y fueron las primeras palabras de Raquel con 2 días de estimulación. ¿Pero por qué? Porque Raquel ya tenía el lenguaje toda su vida acá metida, 5 años escuchándolo. Por fin, esta estimulación nos ayudó a que Raquel pudiese hablar y decirnos y expresar.
Miriam, y es algo, que, por ejemplo, que muchas de las... Y esta es tecnología de 1960. No, me gustaría decirte que es la cosa más innovadora. No, simplemente se fue rezagada y nunca tuvo el impulso para hacer esto. Y también... Otras cosas que también han hecho diferencia, por ejemplo, es con tinnitus, con otros problemas neurosensoriales, depresión. Hasta con el problema de hiperactividad. Muchas veces este tipo de cosas pueden abrir una puerta completamente.
Y no es invasiva. Lo único diferente hoy, doctor, porque es verdad, TMS ha estado en el mercado muchísimos años. Que lo diferencia hoy con la terapia MERT, es que uno ahora con un electroencefalograma cuantitativo puede ver el cerebro antes de tratarlo. Y eso, porque anteriormente esos protocolos de TMS generalizados eran guiados hacia la depresión. Ahora ya podemos ver tu cerebro particular. Y eso es lo que nos deja a nosotros tratar a niños de 2 años de edad. Pero ojo, sin intestino no hay cerebro. Entonces, pueda que ustedes estén escuchando un testimonio mío de la terapia MERT, lo más impresionante. Y es verdad, esto funciona. Pero un niño comiendo chicken nugget, chatarra y pizza tiene un intestino inflamado, un cerebro inflamado, y adivina qué, ¿te va a dar el máximo potencial? No, no te lo va a dar.
Te lo agradezco muchísimo, Miriam. Agradezco que hayas abierto tu corazón, que seas una persona que está realmente alzando la voz de las cosas que sí se pueden hacer, de tu experiencia, y muy importante, dándole esa fuerza a todas las mamás, papás y familiares que están allá afuera, que muchas veces nos encontramos con una pared y no vemos un futuro, no vemos una oportunidad, no vemos realmente las cosas que como padres y familiares queremos darle a nuestros hijos. Y me dio mucha, mucha, mucha fuerza y esperanza tu historia, y no nada más tu historia, tus actos, tus hechos y la pasión que tienes para ahora sí seguir buscando la verdad. Muchísimas gracias, Miriam. Y saludos a Raquel.
Claro que sí. Muchas gracias.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Empezamos justamente en nuestro minuto de prevención. Hemos escuchado muchísimo que el autismo está subiendo en este momento y es clave, 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 clave que sepamos cuáles son los síntomas. Al momento que nosotros vamos evolucionando, nuestro cerebro necesita tener información visual, auditiva, para poder seguir platicando, moviéndonos y teniendo conversaciones con los demás. Muchas veces los niños pequeños empiezan a tener problemas de que no están hablando más. Al momento que empezamos a ver que tienen que empezar a caminar, no están caminando. Empezamos a tener problemas tanto de alimentación, tanto de conexión, problemas con el sueño. Estas cosas simplemente no están hablando de autismo, pero tenemos que platicar con nuestros pediatras y médicos y médicas para ver qué está pasando. Muchas veces, al momento que nosotros vemos a nuestros pediatras, medimos justamente en dónde estamos con nuestro crecimiento, en dónde estamos justamente en la parte de la evaluación y desarrollo de nuestros niños y niñas. Al momento que empezamos a ver qué está pasando, y si tenemos dudas, más vale crear una evaluación mucho más profunda. Y una de las cosas que más me gustan y se lo recomiendo a cada uno de ustedes es una aplicación de la CDC. Se llama CDC Development. De esa manera usted puede ir viendo justamente en su teléfono celular, tanto para Android como Apple, puede usted ver cómo su hijo o hija está desarrollándose. Y puede llegar con el doctor y decirle, doctor, mire, algo está aquí raro. Familia, en nuestras manos y la prevención y sobre todo el diagnóstico temprano puede ser una gran diferencia para nuestros hijos. En este momento me despido completamente de ustedes. Este es su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. Les mandamos un fuertísimo abrazo de todo el equipo y por favor recuerden de repartir, compartir y, muy importante, mandar sus preguntas. Nos vemos, familia.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te quiero.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store. Network como La Red Hispana.
¿Eres residente legal permanente y sueñas con convertirte en ciudadano estadounidense? Hay clases gratuitas y recursos legales para apoyarte. Da el primer paso hacia tu futuro. Visita laredhispana.org para más detalles.